triste, que son comunio caristas, coleccionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más.
Bueno, continuamos este programa 19:35. Estamos con Caminando Juntos, como se llama este programa, Caminando Juntos. Por eso en este andar y caminar juntos hemos invitado hoy, como le veníamos diciendo ya en inicio del programa, el primer programa, querido padre Daniel Pese, está con nosotros. Gracias, padre, por estar.
No, gracias a ustedes por invitarme. Para mí una alegría estar con ustedes acá.
Referente del, bueno, del hogar de Cristo, él está acá en Posadas y bueno, queremos agradecerle a él. Y ya desde el principio, yo me acuerdo cuando veníamos hablando con Fabri un poquito de esta locura de hacer este programa, le decís ya guataoñi en dive, en guaraní, sí, es decir, caminar juntos, y hablamos, ¿no?, de todo esta realidad, que este espacio pastoral que nos lleva a conocer qué tenemos en la iglesia, qué hay en la iglesia. Y conocer, decía también al principio, cuando conocemos la iglesia, más la amamos, ¿no? Nadie puede amar a aquello que no conoce. Entonces, de alguna forma, también ella, y yo me acordaba y decía, tiene que estar, el hogar de Cristo tiene que estar en uno de nuestros programas, especialmente en este contexto tan, tan importante. Así que, bueno, compartimos hoy este programa con vos, padre, para que nos comente un poquito sobre cómo nació este proyecto de La Casita, este hogar de Cristo acá en Posadas.
Claro, sí, es una realidad nueva, ¿no? Pastoralmente hablando, como hogar de Cristo, más allá de que desde Cáritas Diocesana se venía trabajando mucho el tema de adicciones. El padre Beto ha estado siempre preocupado por este tema en su hablar cotidiano, digamos, porque él siempre fue preocupado del dolor, el flagelo de la droga en la provincia y sobre todo en la ciudad de Posadas, que es como el marco referencial para la provincia. Pero hace 2-3 años que empezamos este camino con el hogar de Cristo, ¿no? Y para esto yo siempre digo, recién escuchaba que estaba vía telefónica el obispo, ¿no? Sí, sí. Juan, es el motor de esto, porque nosotros para abrir el hogar de Cristo necesitamos sí o sí, en cualquier lugar del país, la anuencia del obispo diocesano, que tiene que decir sí, vayan por acá, esperen. Yo apenas me fui y le hablé al obispo, dijo vamos. Entonces, el empuje que nos dio el obispo Juan es lo que nos animó a mí, a mi equipo en ese momento, hoy hay otras personas, a decir, bueno, vamos a hablar con las autoridades, vamos a buscar un lugar, ¿no? Y hoy estamos transitando el segundo año de La Casita, ¿no? Pero con muchos chicos que estamos ayudando, que fuimos ayudando en este tiempo, pero gracias también a una iglesia, por un lado el obispo, muchos curas, colegios católicos, que se acercan, preguntan en qué puede ayudar, porque a diferencia de otros centros de rehabilitación, como se llama, nosotros somos una familia en realidad, son pagos, el nuestro es gratuito. Y se mantiene gracias a qué, a la caridad de la iglesia, que en estos 2 años de camino se ve patentísimo cómo se acercan, ¿no?, muchos sacerdotes. Hoy justo hablaba con el padre José Luis Fernández, ¿no? Y me preguntaba cómo estábamos, en qué puede ayudar. Y eso se ve en diferentes sacerdotes en todo el año, siempre están presentes, preguntando, ayudando. Y ese es el camino más o menos que vamos llevando.
Está lindo. Bueno, ¿y cuántos chicos tienen hoy?
Bueno, actualmente nosotros tenemos dividido en 2 casas, ¿no? Uh-huh. La casa con la que empezamos, que es Casita San Miguel, que uh-huh. está acá en Posadas, sí. Y la Casita Virgen de Satanudos, que está en San Ignacio, en la ciudad de San Ignacio.
Ah, San Ignacio.
En un predio que es del obispado, el obispo nos permitió ahí hacer una experiencia, que sería el segundo umbral de los chicos que pasaron ya el quinto mes y pasaron ya la primera etapa, vamos a decir, de la recuperación. Y en total en las 2 casas tenemos 20 chicos, ¿no?, en total, hoy. Pero han pasado casi 90 pibes.
Por la casa.
Por la casa o diferentes asistencias, también por el centro barrial. Es una realidad dura, ¿no? La adicción es una realidad muy dura, sobre todo el consumo de drogas. Los pibes avanzan y no siempre pueden perseverar, ¿no? Actualmente uh-huh. el paneo que tenemos chicos de Iguazú, del Dorado, de Leandro Anialem. Han llegado en su momento chicos de Apóstoles. O sea, son de varias ciudades, en su mayoría de Posadas Garupá. Uh-huh. Pero si uno va a ver lo que estamos respondiendo, es a una muy poca cantidad de personas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a lo que es el flagelo y el drama de lo que es el consumo de drogas en la ciudad.
Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando vienen los chicos, ¿qué es lo primero, por ejemplo, cuando llegan los chicos, qué es lo primero, cuál es el enfoque principal que le dan a este, digamos, tratamiento, si se quiere, ¿no?, o a esta formación, reeducación también,
¿sí? ¿También? Y sí, es un volver a educarse para la vida. Lo primero que hacemos es darle un abrazo. como nos dice el Papa Francisco, ¿no? Abrazar la vida y recibir la vida como viene, que son los lemas del hogar. Porque el hogar de Cristo tiene mucho que ver con Francisco. Uh-huh. Inició con él cuando era arzobispo de Buenos Aires, empieza con él cuando él decidió en Buenos Aires lavarle los pies a uh-huh. 7 chicos consumidores de Paco. Ahí inicia el hogar de Cristo y empieza este abrazo a la vida, ¿no? Lo primero es abrazarlo como llega, sucio, con olor. A veces vienen de la calle, cuando están en situación de calle, terriblemente descuidados. Los abrazamos porque los amamos y ahí empieza un acompañamiento que empieza desde lo humano. Y claro, él va entendiendo la cercanía con Dios, la necesidad de Dios. Y que pueda comprender el pibe que a pesar de las macanas que hizo en su vida por el consumo, hay un Dios que lo ama, que lo espera, que lo abraza, te aseguro, padre, le cambia la vida. Uh-huh. Porque capaz nadie le habló de ese Dios que lo ama.
Exacto. No, bueno, y viste que hoy eso se hace inclusive un poquito o más difícil, porque tal vez nosotros en nuestro tiempo teníamos que íbamos a la iglesia o había una vida más de fe, sí, y una vida más de contención. La familia también, ¿no? Porque yo digo, sí. Y sin embargo, hoy es más difícil porque hoy te das cuenta que llegan sin nada, ¿no?
Sí, muy pocos, no sé si decir pocos valores, pero al menos el tejido social se rompe y se rompe la célula vital, ¿no? Que es la familia. Y también hay muy poca cercanía de la fe. Parece que a veces en esta nueva cultura sui generis, ¿no? La iglesia no es necesaria. Y empiezan a darse cuenta muchos que tarde se dan cuenta, ¿no? La necesidad de Dios en la vida. Vos fíjate que la sociedad lo habla públicamente, ¿no? Que parece que la religión es algo privado. Pasó ahora hace poquito con ese streaming del pesebre, donde todos nos sentimos tocados, dolidos, desde el hogar de Cristo también. A nivel nacional hubo un manifiesto público, ¿no? En contra, sí, de esto. Pero si vos ves los grandes comunicadores que dicen, no, es algo privado. Es algo que no sé por qué se ofenden. Entonces la fe tiene que ser algo privado, algo de lo cual no se habla, como algo que no fuera importante, ¿no? Y vos ves que la lejanía de Dios no solamente espiritualmente la arruina, sino que desemboca en muchas de estas realidades, muy dolorosas, ¿no? Y cuando vuelven a Dios se sienten amados, les demostrás que hay un Dios que los ama, que los perdona, que los recibe, va cambiando. Vos fijate, nosotros en el hogar de Cristo, en nuestro hogar, no tuvimos ninguna crisis de abstinencia de ningún pibe en el segundo año que caminamos. Los chicos se confiesan, los pibes van a misa todos los días. No hacemos acepción de personas, porque si hay un pibe que no profesa la fe católica, lo recibimos igual. No tiene que convertirse obligatoriamente ni nada por el estilo. Tiene que respetar nuestra religión, nuestra esencia, pero comparte con nosotros. Pero rezan el rosario. O sea, yo creo que esa presencia de Dios, ¿no?, es muy fuerte. Es muy fuerte lo que hacen la contención de los chicos, ¿no? Y por sobre todo el amor de familia. Vienen de hogares rotos o directamente inexistentes. Entonces nuestra misión es hacerles sentir el amor.
Y por ejemplo, ¿cuál desafío más grande? Decía la pregunta, ¿no? Que justamente hemos ahí preparadito unas preguntas. ¿Cuáles son el desafío más importante? Cuando llega un chico, ¿cuál es el desafío más importante que uno ve, digamos, ¿no es cierto?, en los chicos que llegan con las adicciones? ¿Cuál es el desafío más grande que afrontan ustedes, el equipo? Me comentaba, ¿no es cierto?, fuera del aire, que un equipo detrás de todo esto, ¿no? Sí, y un equipo interdisciplinario
y un trabajo en redes, porque trabajamos con el sistema de salud pública a través del servicio Manantiales, del Hospital Carrillo, Hospital Favaloro, porque nosotros tenemos que hacer un abordaje integral de la persona, su salud física, su salud emocional, psicológica, ¿no?, y también su realidad espiritual.
Bueno, es un poquito, decimos, algo parecido al seminario.
Claro, algo parecido al seminario, tal cual.
Cuando
tal
un
cual.
Chico entra al seminario, viste, bueno, si yo quiero ser sacerdote, pero viste, tenés que también, ¿no es cierto?, como que formar su corazón, ayudarla a discernir, y acá también entra esto, ¿no?
Tal cual, y sobre todo, a ver, la droga vino a tapar algo, la droga te anestesia. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde el hogar de Cristo respetamos, pero estamos en contra, por ejemplo, de una recuperación por vía medicamentosa. Porque en realidad no estás luchando o tratando nada. Estás tapando una droga ilegal con otra legal. Intentamos nosotros que el proceso del chico se haga sin la necesidad de medicamentos psiquiátricos, ¿no? Porque la droga, como te decía recién, tapa algo, tapa una realidad que quisiste olvidar, esconder por violencia, por abuso, por lo que fuese. cuando sale esto, tenemos que luchar contra esa realidad dolorosa, ¿no? Dentro de eso tenés la desvinculación familiar, porque muchas veces por el medio del consumo se desvinculan familiarmente, son expulsados del seno familiar. Entonces tenemos que revincular con la familia, y la familia también necesita el apoyo, la contención y el acompañamiento para tratar con una persona en adicciones.
Y justamente eso es la pregunta, ¿no? La familia. ¿Qué repercusión, qué respuesta hay de la familia que, digamos, de estos chicos están haciendo la rehabilitación o que se acercan? Porque también capaz que hay gente que vienen a preguntar o de fuera, ¿no? Que sí, externo puede ser. Sí,
hay, pero yo te digo, en el 90% las que se acercan son las madres. Uh-huh. Las madres se acercan siempre a pedir ayuda para sus hijos, aun cuando los hijos no quieren recuperarse. Hay muchos de esos casos, ¿no?
¿Y ahí cómo hacen? Por ejemplo.
Y tenemos que esperar que el pibe tome conciencia. Porque acá
van hablando con ellos.
Si el chico se acerca, sí. En el caso del centro barrial. Ahora, en el año hemos hecho 3-4 misiones, uh-huh. que ahí sí salimos a los barrios, nos encontramos con los pibes que están uh-huh. a veces en una esquina drogándose, les hablamos, algo les entra. Nosotros lo que hicimos con la misión, tienen que saber que estamos. Uh-huh. Capaz que salimos a misionar y ninguno viene, ni uno, ¿eh? Uno se siente frustrado, pero lo que nosotros tenemos que lograr es que el pibe sepa que hay un lugar para ellos. Uh-huh. Y más temprano que tarde se acercan. Para comer un pan con cocido, para almorzar, para lo que sea. Yo siempre digo, si en el día logramos que el pibe no esté en la esquina y esté por lo menos 8 horas con nosotros, le ganamos 8 horas la droga.
Por ejemplo, te digo, qué sé yo, ¿viste? Sí. La laborizada, por ejemplo, dice, bueno, porque viste pasan, entran en esa crisis, viste, que no tienen su droga, no tienen algo, sí. fueron echados a la casa, ¿sí? Bueno, por ejemplo, y dicen, ¿dónde voy? ¿Pueden ir, por ejemplo, en cualquier momento, llegar a golpear la puerta, la 1, la 2, a la hora que sea?
Nosotros estamos en el centro barrial que está frente a la iglesia San Benito, de lunes a viernes, a la mañana de 9 a 12, y lunes, miércoles y viernes por la tarde. Intentamos que sea un lugar de escucha, de acogida, como esa primera escucha del que llega desde la calle, ¿no? Intentamos hacer un proceso previo a la internación, por uh-huh. llamar internación de alguna manera, o el ingreso a la casita. Uh-huh. Intentamos ir acompañándolo en cuanto la persona se deja acompañar, porque acá no hay secretos, yo creo, ¿no? Sale de esto el que asume 100% que tiene una enfermedad, el que se pone la mochila al hombro y es capaz de superar todas las pruebas, pero depende, casi, no sé, yo te digo, 100% depende del pibe. Uh-huh. Nosotros somos espectadores de ese milagro que Dios va a hacer en la vida de ese chico. No es que hacemos grandes cosas, estamos. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar, escucharlo, acompañarlo, contenerlo, abrazarlo. Pero si el pibe no quiere, no pone de sí mismo, es muy difícil que pueda salir del uh-huh. consumo.
Sí, porque lo bueno, eso que vos decís está bueno. Y está bueno también lo que también hablamos al principio, el eco, digamos, este impacto, ¿no? El eco que genera, como tira la piedra en el agua.
Sí.
Que también en la vida, en la misión de nuestra iglesia, Dios es sana. Por eso que yo justamente le decía al obispo, la verdad que ojalá que podamos responder nosotros con nuestra iniciativa, ¿viste? Porque el obispo va proponiendo cosas y él va haciendo reflexión sobre las distintas realidades y necesidades. A veces también los sacerdotes también a veces nos acostumbramos a encuadrarnos en algo que ya está como estructura de la iglesia y a no pensar qué es lo que nuevo que leí. Eso es el desafío del Papa Francisco. Desde el documento aparecía así, estructura obsoleta. No quiere decir que aquello que está ya son obsoletas, sino que si a veces decimos que ya a este tiempo no respondemos nosotros a la realidad de hoy, con estas cosas.
El aggiornamiento constante, ¿no? Es los signos de los tiempos. Jesús lo decía también, ¿no? Uh-huh. Los signos de los tiempos. Y el Vaticano II nos invita a eso. Estamos ante esta realidad. Que lastimosamente a nivel país, creo yo, ¿no? En nuestra provincia también hay muchos que no la quieren ver. Uh-huh. No quieren ver que este problema está. Es mejor mirar para otro lado, no reconocer. Pero para que haya este consumo en nuestras barriadas populares, hay complicidad de muchos poderosos por medio del narcotráfico y cómo la droga entra a nuestra provincia. Miradas que van para otro lado. Pero bueno, ¿nosotros nos abocamos a qué? Ayudar a las víctimas.
Claro, yo una vez dije, fíjate que tocó estar en el barrio, A4, de yo... párroco, que yo una vez dije, fue una, cierto que es una como una bomba que uno puede decir, hablando, pero la realidad de esta, yo decía, a ver, yo decía, si uno quisiera, a veces si uno dice el Estado, digamos, el gobierno, que lo que fuera, quieren erradicar esto, se ponen a trabajar y saben dónde está, dónde. Yo cuando llegué al barrio, tenía un año en el barrio y pasaba un montón de cosas, y yo decía, cuando yo preguntaba una cosa, me decía, no, no sabemos. Y yo decía, ¿cómo no van a saber si están hace 10 años, 15 años acá? No van a saber, saben mejor que yo. Entonces decía, bueno, que esto es triste, pero también fíjate, hoy yo, a mí me toca, le digo, estar en Apóstoles, y yo le dije, estando en Apóstoles, yo decía a la gente, gente, no seamos tontos de mirar para otro lado. A ver, yo no puedo decir quién está, quién es, quién no es, quién es el capo de todas estas cuestiones, pero no puedo dejar de decir que hay droga, porque se han encontrado cargamento de droga, porque se ha encontrado cosas de droga, es decir, porque porque las cosas hablan por sí solo. Entonces, viste, todas estas cosas, pues sí, claro, ¿qué pasa? Digamos, toda esta realidad lleva a lo que nosotros hoy tenemos que estar, lo que ustedes están haciendo hoy, que sería, ¿no?, trabajar con los chicos y tratar de que estén emocionalmente, puedan recuperarse y estar bien. Y yo, fíjate esto que vos decías, padre, yo dije en la escuela estos días, tuve fin de año, y le llevé a la gurizada a los chicos al oratorio, porque me hice la profe me dice, padre, sería bueno que usted, ¿por qué venía a hacer una oración por los chicos que están terminando el séptimo? Era hoy el quinto año, y dar una reflexión o algo. Y entonces le digo, bueno, primero vamos a poner en presencia de Dios, le dije, padre, y hice una oración, y vos sabés que los chicos no rezaban, ¿viste? Entonces yo le dije, tan mal se portó Dios con usted, de que entonces le decía, no, que Dios es una necesidad, y una realidad justamente, viste, que Dios, Dios es todo. Y Dios, donde tenemos herida, hueco, o lo que sea, Dios ahí cubre, ¿no? Y está Él siempre. Por eso decía que ese acompañamiento que usted hace es fundamental. Y ojalá que nosotros también, los sacerdotes, así que el interés que vamos teniendo, que podamos, contar también, ¿no? Decir, mira que está esto, está aquello, llevar a la gente, conducir a un acompañamiento, y también tiene que ver con nosotros, que tengamos que aprender. Un día seguramente que te vamos a invitar a la parroquia de Apóstoles, tenemos también unos barrios así que el padre obispo también nos pidió especialmente que lo cuidemos ahora, que la atendamos, que son barrios más periféricos, ¿no? Y donde sí, ahí sí, está sí. Todo el problema, ¿no?
Es que lamentablemente es lo que decía el documento de Aparecida, 2005 ya lo mencionaba, para Latinoamérica, ahí estuvo muy metido Bergoglio y Papa Francisco, ¿no? Que el narcotráfico, la droga, es una mancha de aceite en nuestra sociedad, que corroe, que va irradiando todo, ¿no? Y se ve mucho en las barriadas populares, ¿no? Por eso yo creo que, más allá de todo, sí, de nuestro esfuerzo, de estar, este es el lugar de Cristo, de una iglesia diocesana, que quiso escuchar, que quiso abrazar a los pibes, y yo esto lo quiero identificar bien, porque no es la obra, hoy estoy yo, ¿no? El padre Daniel, que estoy en este trabajo, pero es la iglesia diocesana toda, ¿no? Yo no puedo estar ahí si no es que el obispo me estuviese apoyando, y también el apoyo del padre Beto a través de Cáritas Diocesana. Siempre estamos en comunicación y siempre le pido también consejo. Tiene un camino ya hecho tan grande, sí, con todo esto, que es a la persona que hay que ir para saber cómo hacer las cosas, ¿no? Pero con los curas que hablo, ¿no? Hoy estuvimos en el encuentro de sacerdotes y justamente en un momentito ahí con varios sacerdotes párrocos del interior hablábamos, me preguntaban, y yo me quedé sorprendido cómo cada uno de los curas de nuestra diócesis tienen hecho la radiografía, porque
de su parroquia, claro,
y saben,
claro,
que este es un problema. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, esto también habla de nuestra iglesia diocesana, ¿no? Por más que le pese a algunos, sí, que siempre quieren ir en contra de la iglesia está presente en los lugares más débiles, más vulnerables, y siempre intentando dar una mano, ¿no? Pero es una iglesia, yo esto lo vivimos, padre Ale, en la asamblea diocesana, ¿no?
Claro, sí.
Todos nos reunimos para reflexionar sobre una iglesia pobre para los pobres, y creo que es el camino que estamos dando entre todos, ¿no? Yo creo que en este tiempo de Navidad, más que nunca, ¿no? Lo decía hoy el padre Héctor Weller, ¿no? Más que nunca, si estamos en la Navidad, tenemos que ir a abrazar a los más rotos.
Así, bueno, padre, sí, yo creo que por ahí ese, digamos, todo el trabajo para digo, que ojalá que nosotros, pues sí, ojalá que nosotros podamos, digamos, también entender y comprender, porque yo creo que ahí está el interés de los sacerdotes también, de que vamos viendo estas situaciones en la en nuestra parroquia, que viste, entonces yo por eso decía de este programa, la realidad esta. Decía, si conocemos, sabemos dónde recurrir.
Tal cual.
Porque viste que de pronto hacemos macana. No vamos a hacer macanas. Yo siempre digo que hay para cada situación, la iglesia busca responder de alguna manera, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un párroco. Y tal vez nosotros lo primero que vamos a llegar es lo más cercano, ¿viste? El hijo de la catequista, el hijo de alguien que uno tiene más cercanía, porque es el que tal vez, ¿viste?, ya te conoce y te va a decir. Y pero sabemos que detrás de esa realidad que nos toca también dentro, uh-huh, adintra, adextra, hacia afuera, también, digamos, tenemos mucho más compleja la realidad.
Por supuesto.
Que nos animamos, ¿no? Yo te digo que eso, ¿no? Llegar de esa manera. Estos días yo estuve en la parroquia del evento de un chico que estaba ahí, ¿viste? Estaba tirado ahí, todos sus compañeros estaban al lado. Estaba pasado rosca. Borracho no estaba.
No. ¿Viste? Sí,
pero viste que había algo más. Y por eso yo creo que también eso va a impactar también en nosotros, que es un trabajo también capaz que vamos a tener que hacerlo, es con la familia, ¿no? ¿Cómo el acompañamiento? ¿Viste? La familia hoy decimos, ¿viste? Desde que capaz son tonterías, ¿no? Pero yo digo, el celular ya le dejamos a la urizada solo, ¿viste? El móvil. Y así la vida. Los chicos se manejan solos, se crían solos, tal vez la abuela. Y el chico va a aprender y sabe que la abuela no tiene la autoridad que tiene los papás.
Tal cual. Y con el celular y la televisión, y con los dispositivos electrónicos en general, vos fíjate, vos te vas en cualquier casa y el nene chiquitito, para que no llore, para que no haga un berrinche, un capricho, celular de papá, mamá, o un dispositivo electrónico, y está ahí, en silencio. ¿Y qué estamos generando? Generaciones de adictos. Porque claro, necesitan de un ente externo, eso es adicción,
sí,
para calmar su ansiedad, su fatiga, lo que sea. De eso, después a la droga, es muy poco. Es cambiar del ente externo que yo necesito para seguir viviendo.
Sí.
Entonces, ¿es peligroso? Sí, estamos generando nuevos adictos a rolete en ese sentido.
Claro, por eso, ¿no? Yo creo que por ahí, ¿no es cierto?, que hablamos de la... Por ahí decimos drogadicción.
Sí.
La droga, pues bueno, ahí está la palabra compuesta.
Claro.
Droga.
Es la adicción a la droga.
Adicción, ¿sí?, a la droga.
A una sustancia psicoactiva.
Claro, pero vos podés decir, digamos, qué sé yo, viste, celo adicción. ¿Viste? Y decimos, ¿no es cierto?, que el hogar de alguna forma está para ayudar a salir de esa adicción. Uh-huh. Digamos, ¿cierto? Y yo por eso decía que tal vez también nosotros, bueno, que ese trabajo, que también la experiencia que vos va teniendo. A nosotros en síntesis siempre nos sirve para poder decir y pensar y reflexionar, pues también esto va a llegar a los hogares, a la familia que nos están escuchando, por ejemplo. Pues te preguntaba yo, viste, ¿qué hacemos? Bueno, un llamado telefónico, yo te había hecho una pregunta sobre una vez, que
sí, era, acuerdo,
¿no es cierto?, de gente apóstol que me preguntaron, ¿qué, sí, el hogar de Cristo, cómo? Y viste, y entonces surge, y a veces no está el ir y sabemos, ¿no?, que son desafíos, ¿no?
Tal cual.
Para nosotros, para la familia, pero yo creo que también eso, en este tiempo, también saber cuidar de cada uno de ellos. Padre, con respecto a la familia, ¿sí?, ¿qué mensaje le dan a la familia? A ver, de todo el trabajo, así en síntesis, ¿qué es lo que te preocupa de la familia y qué podría hacer la familia, digamos, ante esta situación?
Bueno, una de las preocupaciones que tengo yo y tenemos en el equipo, ¿no?, es que nosotros hoy estamos abocados a las víctimas del consumo y tenemos que empezar a abocarnos a la prevención, porque queremos que los pibitos que hoy acompañamos, la gurizadita, la guainada de nuestros barrios, de 8, 9, 10 años, en las villas, en los asentamientos, no haga el mismo camino que ya hicieron los otros. Y lamentablemente, 2 más 2 siempre da 4. Lamentablemente, ¿no? Entonces, es una preocupación grande que tenemos que empezar a trabajar para prevenir, para evitar el ingreso al consumo, por el deporte, por las escuelas deportivas, por iglesias abiertas, que en nuestras parroquias se da mucho hincapié en nuestra diócesis, a los grupos juveniles, ¿no?, al acompañamiento a ellos. Entonces, algo constante que ayude en las barriadas más populares, que sea cada vez menos el ingreso, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, el tema familiar, sí, es algo que tenemos que acompañar. La iglesia siempre ha abogado por eso, ¿no? La vitalidad y la importancia de la familia. Pero nosotros llegamos en muchos lugares, familias inexistentes, ensambladas, donde no hay vida familiar, ¿no? Donde no se acompaña a los hijos. Entonces se vuelve un trabajo muchas veces mucho más integral, mucho más dificultoso, donde hay inexistencia del vínculo familiar. Uh-huh. Pero creo que tenemos que ir a apuntalar hoy muy fuertemente en la prevención, en nuestras niñeces, adolescentes, formarlos en valores, ¿no? Que hemos perdido, creo, sí, ese espacio, ese lugar como iglesia en algún momento, y nos ha ganado muchas tendencias ideológicas en la sociedad. Porque vos fijate que socialmente, por ideologías muy perniciosas que han entrado, el consumo de droga, por ejemplo, de marihuana, famoso porro, es para distracción, es para distenderse. Y eso fue ejecutado ideológicamente, ¿no? Ideológicamente, en cualquier película argentina que vos ves, o muchas de ellas que son comedias, lo usan para la jarana, para la broma, como uh-huh. algo normal, como que te distrae. Mentira, mentira. Así como la marihuana, el consumo excesivo de alcohol, son catalizadores directos, desinhibidores que te llevan siempre a drogas más duras. Entonces hay una idea en la sociedad de que la droga no es algo malo, ¿no? Uh-huh. Y empieza por esas pequeñas cosas. Entonces es multifocal, de alguna manera decirlo, lo que tenemos que abrazar. Pero si vos me decís, a ver, ¿dónde tenés que centrarte? Y yo digo, en la familia, ¿no? Y sobre todo en la prevención.
Uh-huh. Así, bueno, padre, muchísimas cosas que yo creo que eso por ahí para nosotros es lindo escucharlo, lindo saber, y a nosotros nos alegra, y vamos a ir informando también sobre el hogar, sobre personas que quieran colaborar, seguramente que de alguna u otra manera, ya sea rezando, ya sea aportando algo, ya sea lo que fuera, inclusive, ¿no? A veces también, ¿no? Ayudando en lo que fuera, con contención, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo muy lindo, padre. Queremos agradecerte también de este programa, no solamente el haber estado, sino que también tu testimonio, porque por ahí a veces no todos lo hacen, esta es la realidad, ¿no? Y como te decía, hoy capaz que alguien tenía la idea, tiene, pero no se ha animado nunca a hacerlo. Y a veces hay que tener valor, hay que saber estar con los chicos, hay que saber estar, hay que saber contenerlo, hay que saber abrazarlo. Y eso, solamente el que tiene el don y el carisma, eso sabemos nosotros, que hay gente que tiene el don y el carisma, en este caso con todo tu equipo, digamos, que agradecemos porque son nuestra gurizada, ¿eh? Yo siempre digo que yo agradezco esto porque en la diócesis no puedo decir, bueno, es el hijo fulano, no, son nuestros hijos.
Tal cual.
Son nuestra gurizada. Por eso también cuando uno piensa, le va a la mamá, le digo, mamá, yo le digo esto porque ustedes, esos son nuestros. Mis gurizadas, son nuestros. Y cuando empezamos a hablar de nosotros, del nuestro, estamos en otro lenguaje. Papa Francisco muchas veces nos habló sobre esta corresponsabilidad, ¿no es cierto? En todas las cosas, y también el obispo en muchas oportunidades nos habló sobre esto. Así que, padre, queremos agradecerte enormemente. Y bueno, que para despedirte, padre, queremos que le deje un mensaje a la familia para esta Navidad. Y bueno, y no quería decir antes que esto, decir, me gustó muchísimo la gurizada que están haciendo los pan dulce.
Sí, sí, sí.
Espectacular, ¿no? Ese trabajo lindo que hacen. Hay mucho trabajo, seguramente, ¿no? Que van haciendo para contención. Pues yo creo que ya vamos a hablar un poquito más de esto, también que venga por ahí alguno y nos cuente también su experiencia, testimonio,
sí, tal cual,
que será fenomenal, padre. Y bueno, esto, agradecerte por todo esto, por la entrega, y bueno, y de mi parte y de la diócesis también un abrazo y un saludo grande a tu gente, bueno, y que nos deje un mensaje para la familia.
Bueno, te agradezco por las palabras tan lindas que dijiste recién, y en eso de sentirse abrazado, yo me siento abrazado por esta diócesis, ¿no? Por cada sacerdote, por las comunidades que nos ayudan con esta misión a seguir adelante. Y bueno, los obispos de Argentina nos decían hace poquito que estuvieron reunidos, ¿no? Y decían ser pesebre. Entonces, en ese ser pesebre, con palabras de Francisco, es abrazar la vida como viene. Y queremos estar en esa trinchera de abrazar la vida, ¿no? La vida que nos viene rota, la vida que nos viene con las dificultades del consumo de drogas o de otras dificultades de vulnerabilidad. Pero por sobre todo, a través de la radio, llegar a cada familia, y sobre todo si hay familias que tengan en ellos mismos, en su seno, algún pibe, piba en consumo, que no se desesperen, que no está todo perdido, que la última palabra la tiene siempre Dios, y que hay una salida, uh-huh. que hay una salida, y que hay una iglesia dispuesta a abrazarlos, que tengan fe y confianza, que el resto lo hace Dios.
Muy bien, muchas gracias al padre Daniel Pese con nosotros y bueno, agradecemos también a ustedes por estar allá. Bueno, vamos a una tanda publicitaria y vamos a la música. Gracias.